Muy buenas y bienvenido al podcast número 12 sobre cómo reducir el spam en la bandeja de entrada. Mi nombre es Aitor Serra y este es el podcast de Honesting, donde hablo sobre registro de dominios, hosting, WordPress y desarrollo de negocio. A partir de ahora también puedes escuchar los podcasts en SoundCloud y en iVoox. Si utilizas alguna de estas plataformas, puedes suscribirte o dejar comentarios. Al igual que hago en el blog, en este podcast quiero comentar prácticas que yo hago para mantener mi bandeja de entrada libre de spam. Llevo muchos años trabajando en internet y he probado diferentes técnicas para organizarme. Por ejemplo, he utilizado sistemas de etiquetado automático, he utilizado subcarpetas, filtros automáticos para según el tema del email o de dónde viene que se archive de una forma u otra. Y como me pasa muchas veces, he probado cosas muy complicadas hasta llegar a lo más sencillo y a lo mínimo para poder trabajar a gusto. Y es algo tan sencillo como dejar la bandeja de entrada a cero siempre que puedo. Para mí la mejor forma de organización es la de no tener ninguna tarea pendiente. Ir contestando los emails a medida que llegan a la bandeja de entrada e intentar tener la bandeja limpia. Veo que hay muchos clientes que utilizan la bandeja de entrada como un archivo histórico de todo lo que han recibido en toda su vida. Y también veo los problemas que eso crea luego cuando están buscando algún email o cuando por accidente borran un email o se han dejado un tema a medias, han consultado un tema desde el móvil y luego desde el ordenador no lo encuentran. Así que aquí yo te voy a comentar mi experiencia y prácticas que yo hago que creo que se pueden aplicar en la mayoría de los casos. Vamos ya a la práctica número 1. Que no es ni más ni menos que ir con cuidado de dónde publicas tu dirección de mail. El email es un dato muy importante que nos van a pedir en cualquier página web, con poca interacción que hagamos con la página, van a intentar recopilar nuestra dirección, porque es un dato muy valioso de cara a poder estar en contacto con nosotros e intentar ir haciendo algún tipo de venta o de servicio o de reconocimiento de marca. Si tienes una página web o negocio, sabrás la importancia de tener direcciones de tus visitantes y posiblemente tengas algún tipo de boletín o algún sistema para recopilar esos contactos. Pero de cara del visitante, digamos del usuario, hay que pensarse bien antes de poner nuestra dirección en cualquier pop-up o ventanita que nos salga. Puede ser que estemos consultando un tema puntual y acabemos en una página web muy especializada que habla solo de eso. Si es un tema que sabemos que solo nos va a interesar en un periodo de tiempo corto, pues no hace falta que te suscribas a un boletín de noticias solo para eso. Por ejemplo, estás buscando información para visitar una ciudad y sabes que solo vas a ir una vez en tu vida y encuentras una web donde tienen un montón de guías y que te dicen que cada mes te van a enviar boletines. ¿Para qué vas a estar recibiendo noticias de esa web constantemente? Si por el contrario llegas a una página web de un tema que te interesa diariamente, como puede ser una afición o un deporte, pues entonces ahí sí que puedes poner tu dirección de mail. Otro sitio peligroso para poner nuestras direcciones de mail es en los foros o sitios donde va a quedar nuestra dirección web pública. También en esto estoy hablando de redes sociales o cualquier otro tipo de web donde cualquiera pueda recopilar esas direcciones. Internet está lleno de software que está constantemente escaneando en busca de la arroba y cuando lo encuentran copian el texto que va antes y que va después, con lo que consiguen direcciones de mail gratuitas que luego recopilan en archivos y son esos ficheros los que se utilizan como bases de datos para el spam. Si tienes una página web es muy probable, yo diría que casi seguro, que has puesto tu dirección de mail visible para que cualquiera pueda verlo. Eso es un grave problema que tienes que corregir cuanto antes. Hay formas de que esa dirección se vea solo para los humanos que visitan las páginas web, pero que quede oculta o ofuscada, como se conoce, para los robots o los programas de escaneo automático. Si no sabes cómo hacer esto, pues consulta con quien te esté llevando la web y seguramente te lo pueda cambiar, no es algo muy difícil. Nuestra dirección de mail principal, en mi caso la de trabajo, solo tenemos que darla para asuntos relacionados con el trabajo. Para cualquier otro tema es mejor que tengamos una segunda dirección o lo que yo hago es tener direcciones temporales de usar y tirar o una dirección donde voy a acumular todo el correo basura de todos los servicios que vaya a utilizar solo un día. Otra forma de organizarse sería tener una dirección de trabajo y una personal. y según el servicio donde te estés registrando, utilizar una u otra. Voy a explicar primero el servicio de cuentas de mails temporales porque es algo que creo que puede ser más desconocido. Si haces una búsqueda en Google, por ejemplo, sobre dirección de mail temporal, te van a salir un montón de servicios que nada más entras ya te pone esta es tu nueva dirección de mail. Puedes copiar esa dirección y pegarla en el servicio que te está exigiendo un registro. Podrás recibir emails durante un tiempo, a lo mejor 10 minutos, con lo cual los enlaces estos que envían para verificar la dirección, pues puedes hacer clic y verificar que esa es una dirección correcta. Pero una vez cierres la pestaña del navegador, esa dirección se borra y deja de existir. Haciendo esto te aseguras que si esa página web o servicio donde te estás registrando luego te envía boletines que no son de tu agrado, pues te va a dar igual porque esa dirección ya no existe. Otra opción menos drástica sería la de utilizar una cuenta de mail secundaria para correo basura. En mi caso utilizo una segunda dirección de mail que es para esos servicios que posiblemente no vuelva a utilizar nunca más, pero que a lo mejor sí que en un futuro necesito recordar la contraseña para acceder al ver algún dato o alguna cosa. Esta dirección de mail incluso la puedes crear con poco espacio para que no se vaya acumulando de basura y te vaya ocupando espacio en el servidor inútilmente. Si le pones una cuota, pongamos de 200 megas, sabes que como máximo te va a ocupar eso y que cuando ya no quede espacio se van a ir rechazando los siguientes emails. Aquí de lo que se trata es que nuestra dirección de mail principal solo la pongamos en servicios donde tengamos un cierto grado de confianza de que no nos van a avasallar con emails, ni con ofertas, ni con novedades. La siguiente práctica, que me consta que hay mucha gente que no hace porque van a lo fácil y es lo que comentaba en el podcast anterior, que es marcar el correo como spam sin darte de baja. Yo lo que recomiendo es que cada vez que recibas un boletín de algún tema que ya no te interesa, que te des de baja. Que no solo lo borres, sino que dediques un par de segundos a darte de baja porque de ese modo evitas tener que estar borrándolo constantemente. Y aunque parezca que no, pues unos pocos segundos al día durante el resto de nuestra vida pues va a ser mucho tiempo. Entonces date de baja y así tendrás el buzón que los correos que te lleguen serán realmente importantes y que necesitan tu atención. Hasta aquí, como ves, son prácticas casi de sentido común, muy fácil de aplicar, simplemente sería cambiar un poco la forma en la que estamos gestionando el email. El siguiente punto que tengo anotado para comentarte sería el de elegir un hosting que ofrezca algún tipo de filtrado automático. Aquí ya sí que entramos un poco más en el aspecto técnico. A la hora de elegir un proveedor de hosting, uno de los aspectos que puedes valorar también, junto con el espacio, la transferencia y el resto de números que se publicitan, es qué tipo de filtrado automático está utilizando el servidor. Y aquí es muy importante que prestes atención a la parte automática, porque el volumen de spam es tan enorme que si tenemos que depender de solo del filtrado manual, se nos va a hacer imposible. Vamos a tener el correo lleno de basura constantemente y no vamos a hacer otra cosa más que filtrar manualmente. Por eso tu servidor tiene que tener una serie de protecciones para evitar conexiones indeseadas y para filtrar ese correo que se pueda estar saltando los primeros filtros. En el caso de los servidores de Honesting, que es lo que yo te puedo hablar, hay muchos sistemas de protección, pero yendo, por ejemplo, de lo más básico a lo más complicado, y sin entrar en muchos detalles para no hacerlo pesado, hay un primer nivel de filtrado que filtra algunos países que son muy pesados y que no se puede hacer tratos con ellos porque son grandes emisores de spam, entonces esas conexiones directamente ya se van a bloquear. Hay un segundo nivel de filtrado que sería para aquellas conexiones que están fallando repetidamente los accesos a cuentas de mail o buzones. Hay un tercer nivel que sería filtrado a nivel de listas negras compartidas entre otros proveedores. Luego hay una serie de reglas que lo que intenta detectar son sintaxis y bueno, formateo incorrecto, que suele ser la forma en la que se envía el spam. En el quinto nivel está lo que ya sí que es un poco más conocido, que son los filtros automáticos de Spam Assassin. Es un tipo de filtrado de spam colaborativo que funciona distribuido entre todos los servidores de internet que lo están utilizando y que, digamos, se van pasando información unos de otros de qué servidores son de fiar y cuáles son para rechazar o son spammers. De estos cinco puntos de filtrado antes de que te llegue el email a tu bandeja, Normalmente lo que se suele publicar es el spam asesino porque es igual el más fácil de entender, pero que sepas que hay muchas otras formas y que es importante que conozcas o que simplemente preguntes a tu proveedor, oye, ¿qué más hacéis además de darme opción de que haga filtrado manual? Y la última práctica para mantener tu bandeja libre de spam sería precisamente los filtros manuales. Hay que intentar por todos los modos que no tengas muchos filtros manuales. Yo he visto gente que tenía 20 o 30 filtros manuales y eso no es la forma correcta de estar haciendo un filtrado porque le estás dedicando demasiado tiempo. Si recibes spam constantemente desde un dominio y te das de baja y te siguen enviando y les escribes y no te contestan y ya no sabes qué hacer, porque el sistema a lo mejor de darse de bajas pues no funciona o te da errores o bueno, eso pasa, eso es muy común de gente que está enviando boletines a lo loco y no se está preocupando de gestionar esas listas. Pues una opción que tienes para esos pesados reincidentes que ya no sabes qué hacer es bloquearles por completo el acceso a tu email. Desde el cPanel tienes una opción de filtrado de mail donde puedes decir que todo el email que venga de arroba y el dominio del pesado pues que se rechace directamente. Nuestra bandeja de entrada es nuestro bien más preciado para trabajar por internet y como tal nosotros somos los principales defensores y los que tenemos que protegernos frente a los intereses ajenos. A nivel técnico hay muchísimas otras técnicas para filtrar el spam, pero he querido hacer este podcast un poco más accesible y no centrarme en esos aspectos técnicos de filtrado. Si te interesa más el tema, voy a dejar en las notas del programa información sobre cómo utilizar Spam Assassin con Thunderbird, que es el programa de correo que yo utilizo, o también con Outlook o con cualquier otro programa de correo para que trabaje conjuntamente el filtrado del servidor con el filtrado de tu email. Por mi parte, eso es todo por hoy. Espero que te haya gustado y muchas gracias por escucharlo.